Pues ya son las 10, las 9 en las preciosas Canarias.
Con Cristina López Lichtin, la última hora en fin de semana.
COPE, estar informado.
Primeras horas de una jornada electoral clave en Francia. Iván Alonso, buenos días.
Buenos días, Cristina. Un cara a cara entre Emmanuel Macron y Marine Le Pen, que no solo va a marcar el rumbo del país vecino, sino en parte también de toda Europa. En las encuestas es el todavía presidente el que parte con ventaja sobre su rival, pero una ventaja mucho más ajustada que la que consiguió Macron en los últimos comicios. En un colegio electoral parisino, a pie de urna, está nuestra corresponsal Asunción Serena.
Hoy en los colegios electorales todo es más sencillo. Solo hay dos papeles sobre la mesa, una con el nombre de Macron y otra con el de Le Pen. Los hay quienes han madrugado para evitar el contacto con mucha gente por miedo a un contagio de COVID-19 y los que han ido pronto para poder disfrutar del resto del día, como Diana, para quien votar es siempre un acto cívico que nunca elude, pero esta vez no tenía a un preferido entre sus opciones. Es un voto un poco por desengaño, porque entre los dos candidatos no tengo una preferencia, pero me he dicho que de todas formas tenía que ir a votar. Todos los sondeos dan a Macron como ganador de estas elecciones, pero los resultados dependerán de la elección que hagan los votantes del líder de la extrema izquierda en la primera vuelta y del grado de movilización de los que entonces se abstuvieron.
A esta hora comienza en el Palacio de la Generalitat de Barcelona la reunión entre el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, y la consejera catalana de Presidencia, Laura Vilagrà. El gobierno trata así de calmar los ánimos de los independentistas por ese supuesto espionaje a más de 60 dirigentes secesionistas con el programa Pegasus. Ricardo Rodríguez.
La intención de Félix Bolaños en su encuentro con Laura Vilagrà es intentar acercar posiciones. La Moncloa esgrime su capacidad de resolver esta crisis con diálogo para reconducir el choque con la Generalitat de Cataluña, aunque distintas fuentes del gobierno siguen sin contemplar una salida fácil al órdago secesionista y existe prevención ante la capacidad de los separatistas de poner en riesgo la hoja de ruta de la legislatura. Por lo pronto, la prioridad del equipo presidencial pasa por convalidar esta próxima semana el plan de respuesta contra la guerra, que confían en salvar por enrarecido que esté el clima con los socios. La reunión de hoy permitirá constatar si las relaciones entre ambos ejecutivos empiezan a reconducirse.
Y nos fijamos en la factura eléctrica, que este domingo marca una de las mayores subidas de precio en este 2022. Vamos a pagar un 70% más que ayer, Andrea Espuña.
El megavatio hora nos cuesta hoy 146 euros, 60 más que ayer. Si comparamos con hace justo un año, hoy pagamos más del doble por franjas. El máximo se dará entre las 9 y las 10 de la noche, cuando se anoten los 257 euros por megavatio hora. El mínimo, sin embargo, se dará entre las 4 y las 5 de la tarde y no bajará de la barrera de los 100 euros. En lo que llevamos de abril hemos pagado de media 182 euros el megavatio hora. Son casi 100 euros menos que la registrada durante el mes pasado, en marzo, el que, por cierto, fue el más caro de la historia. Y si miramos fuera de nuestras fronteras, por comparar con nuestros vecinos europeos, nos superan Reino Unido, Italia y Francia, aunque esta sí que es cierto que por muy poco. Pagamos 38 euros más que los alemanes por megavatio hora y lo mismo que los portugueses, 146 euros por megavatio hora.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y en los deportes, el Betis sigue celebrando esta mañana el título de campeones de la Copa del Rey. Bruno Casara.
Todavía no se han ido a dormir muchos jugadores verdiblancos como Borja Iglesias, que acaba de tuitear que sigue sin creerse lo que han conseguido. El Betis se ha proclamado campeón de la Copa del Rey en los penaltis ante el Valencia. El club verdiblanco acaba de anunciar la rúa para celebrar este título con los aficionados, que irá desde Plaza Nueva hasta el Benito Villamarín a las 7 de la tarde, acto en el Ayuntamiento, y a las 10 de la noche fiesta en el feudo bético. Una fiesta que seguramente esté liderada por el gran capitán Joaquín, que ayer confirmaba en el micrófono de Juanma Castaño en Tiempo de Juego que va a seguir una temporada más.
Dijiste que era el día más importante de tu carrera.
El más importante de mi vida, con diferencia.
¿Qué vas a hacer con tu vida, tú?
¿Yo qué voy a hacer? ¿Seguir? ¿Me voy a ir ahora?
¿Sigues, no?
Empezamos a ganar.
¿Ahora?
No, ahora me quedo.
Además, hoy se recupera un partido en primera de la jornada 21, Barcelona-Rayo Vallecano, a las 9 de la noche. Y en una hora arrancan las dos semifinales del Conde de Gaudó, que se postergaron ayer por lluvia. Las dos empezarán con dos juegos a dos y serán Alcaraz contra de Miñaur y Carreño contra Schwartzman.
Gracias, Bruno. Sigues en COPE. Comienza ya a esta hora el fin de semana con Cristina.
Iván Alonso, muchísimas gracias. Nos juntamos dentro de una hora para las importantes noticias de este domingo. Y aquí empieza fin de semana de COPE con Cristina.
Cristina López Lichtin.
Fin de semana.
COPE, estar informado.
Buenos días, España. Es domingo, 24 de abril, y colea la borrasca que nos ha acompañado estos días. Lluvias en el Cantábrico Occidental, en Galicia y en Pirineos, en el resto de la península, algunas nubecillas. ¿Subirán algo? Las temperaturas máximas, y en el este y en Baleares, sol. Es el pórtico de una semana en la que vamos a un puente y las temperaturas parece que van a mejorar, según nos auguraba Jorge Olcina.
La semana que viene de nuevo va a tener rasgos primaverales, ¿no? Empezará tranquila, se estropeará un poquito el miércoles y el jueves, y después a partir del viernes otra vez tranquilidad.
Y este, evidentemente, es el sonido en las conversaciones.
Corazón que late fuerte, sentimiento que desborda, tradición que desde siempre es motivo de tu gloria. Ole, 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 Betty, ole. Ole, 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 Betty, ole. Ole, ole, ole,
Betty. El himno del Betis, hay que ver la alegría de mi gitano todito vestido de rayas verdes. El Betis ha ganado frente al Valencia la Copa del Rey. Ni rastro de pitos a su majestad, con aficiones bien leales a España y un partido de máxima tensión que terminó con empate a uno y resolvió en los penaltis.
¡Corre Miranda! ¡Chuta con la izquierda Miranda! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol! ¡Y gol! ¡El Betis! ¡Campeón de la Copa del Rey! ¡Y gol, 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 gol!
Nuestro Manolo Lama, que se está curando la garganta hoy domingo. Y Juanma Castaño, hablando con Carlos Herrera, que confesaba que tuvo que refugiarse en el baño al final.
Carlos Herrera, hola, Carlos.
¿Qué pasa? Buenas noches.
Buenas noches, ¿cómo estás?
Pues muy malo. Mira, lo he pasado muy malamente. La prórroga ha salido, me he ido a los pasillos, los penaltis, me he metido en un baño. He salido cuando he visto que ha fallado el Valencia y luego, bueno, la agonía, o sea, ha sido sí. Un partido de agonía.
Ay, madre mía, el Fortaseca actuando en domingo después de estos nervios. Y ahí está la Marsellesa. La noticia política del día son las elecciones francesas. Lo has oído en el informativo. Parece que va a ganar el liberal Macron, que ha sido presidente hasta ahora. Pero cabe una posibilidad de que la combinación del buen tiempo que hace hoy en Francia y que puede llevar a las playas en lugar de a las urnas, y el voto de los antisistema, que sobre todo han votado en las anteriores convocatorias a la ultraizquierda de Mélenchon, lancen paradójicamente al triunfo a Marine Le Pen, la candidata de ultraderecha. Las consecuencias para toda Europa serían radicales. El segundo país más grande de la Unión, con 48 millones de habitantes, propiciaría y expandería la idea de que los extranjeros son un peligro horroroso, que hay que tener miedo y recelo a los inmigrantes, y favorecería la disolución de la Unión Europea, ese gran esfuerzo de cooperación del continente después de la Segunda Guerra Mundial. Vamos a los colegios electorales franceses. Allí está desde primera hora nuestra Asunción Serena. Buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
¿Cómo
Oye,
está?
Una pequeña cosa.
Dime,
47
dime.
47 millones son los franceses que están llamados a votar.
Es verdad.
Porque son 67, más de 67 millones.
Es verdad. Bien cerca de los 80 millones de alemanes, sí. Efectivamente. Está muy bien la corrección, como siempre, por parte de Asunción Serena. Oye, ¿qué feeling tienes tú? Porque a mí esto me da casi más confianza que las encuestas.
Uy.
Sí.
Ya exageras un poco ahí. A ver, yo lo que he visto esta mañana, las personas con las que he estado hablando, es gente decepcionada, gente que acude sin entusiasmos a votar, como he visto en otras elecciones, y gente que me han contado, bueno, no me han dicho por quién han votado, pero se podía intuir por lo que hablaban. Entonces, gente muy en contra de Macron. O sea, no ha sido un voto, lo que yo he visto, por Le Pen, pero a las que he entrevistado es un voto en contra de Macron. Y luego también un voto por Macron, pero para evitar a Le Pen.
O sea, que no la cosa se dirime, efectivamente, entre los que se tapan la nariz y votan a Macron y los que se abstienen, porque esa abstención podría favorecer a Le Pen.
Sí, bueno, eso hacía el otro día el director del Instituto de Sondeos Ipsos, decía en Le Parisien que, o sea, es evidente, o sea, digo, está claro, parece que el que va a ganar es Emmanuel Macron, pero que siempre puede haber una posibilidad de que pudiera ser Le Pen. O sea, digamos que el cero posibilidades como había hace 5 años, eso no se da hoy. Hoy sí que podría haber esa posibilidad de que Marine Le Pen pudiera ganar. Con esas personas que no votaron en las otras elecciones y que si se movilizan por Le Pen en esta segunda vuelta, los melanchonistas que en lugar de movilizarse y votar por Macron pues prefieren quedarse en casa, porque no hay que olvidar que Mélenchon, cuando terminó la primera vuelta, no dijo hay que votar por Macron, dijo hay que no dar ni un voto a Le Pen. Y eso quiere decir que, bueno, la gente pues puede pensar que lo mejor es quedarse en casa.
¿Cómo es posible que un melanchonista, o sea, alguien de ultraizquierda, pudiera incluso votar a Le Pen?
Pues mira, eso es una cosa que yo he visto con la movilización de los chalecos amarillos. En los chalecos amarillos había mucha gente despolitizada o de izquierdas, de derechas, de todo tipo, y que se veían tan incomprendidos. O sea, lo que hay ahora mismo es como un sentimiento de frustración, de que no les entienden, de que es alguien que pasa, o sea, que Macron es alguien que pasa por encima de la situación personal que ellos tienen y de que por qué no van a votar a otra persona que por lo menos serviría para quitar a este presidente durante los próximos 5 años y prepararse para unas próximas presidenciales en los 5 años que vienen. Y sin olvidar las legislativas, que ahí eso es lo que ha dicho además Mélenchon hace unos días, que lo que hay que hacer es elegir el primer ministro. Es decir, que la gente se movilice para votar a la extrema izquierda en las elecciones legislativas, y entonces el presidente de la República Francesa tiene mucho poder, pero si una asamblea a favor, pues estaría atado de pies y manos.
Fíjate. Y sobre el debate electoral de televisión de esta semana pasada, ¿qué impresión te has quedado tú entre Macron y Le Pen?
Hombre, que quien domina los temas es Macron. Eso está claro. Le Pen
De Le Pen han dicho que estaba muy bien en cuanto a la actitud.
Eso es una cosa. Claro, o sea, Le Pen, el tema de Le Pen es que lo hizo tan, o sea, daba vergüenza ajena en el 2017. Dices, pero ¿cómo puede esta persona presidir un país como Francia? Ahora no. Ahora está mucho más calmada, controla mejor sus temas. En algún momento Macron la puso en dificultad, pero supo más o menos salir. Y luego lo que ella optó fue por mantener una imagen como de la mamá de todos. Una mujer tranquila, que no se estresa, que no es hiriente, que acoge a todo el mundo. Un poco cambiado, porque no es su forma de ser anteriormente. Entonces, esa imagen suave, de hecho, fijaros, al final del debate le preguntaron que qué tal había ido, que si estaba contenta, bueno, más o menos dio su sentimiento de cómo había ido todo, y al final una persona le preguntó, ¿no le ha parecido que Macron ha estado un poco arrogante? Y no quiso contestar. Inmediatamente cortó.
Fíjate
qué
cauta. Fíjate,
o sea,
qué cauta.
No quiso ni una palabra negativa frente al adversario. O sea, que eso solo ha trabajado mucho y en ese sentido sí que ha resultado un debate positivo para ella.
La verdad que son unas elecciones que reflejan un cambio de calcetín en la historia de Francia, porque están hundidos tanto los tradicionales republicanos como los socialistas, el gran Partido Socialista francés y el Partido Comunista. O sea, ha cambiado completamente la política francesa. Son los nuevos partidos los que dominan.
Sí, además es una división como vertical de la sociedad, ¿no? Están los de arriba, que eso Jean-Pierre Raffarin, el antiguo primer ministro de Jacques Chirac lo decía, no se lo había inventado en la frase, pero la utilizaba, son los de la Francia de arriba y la Francia de abajo, las élites, los que gobiernan, los que viven en las grandes ciudades, y la Francia de abajo, los obreros, los pequeños comerciantes, la población rural, un poco Y este es el, digamos, el gran fracaso de Emmanuel Macron, porque justamente él, cuando llegó en 2017, lo que él ofrecía, el mensaje que él traía, era de no más derechas, izquierdas, no más oposiciones, vamos a trabajar todos juntos, vamos a hacer una Francia unida, que evitemos los extremos, y justo ha sido al revés. O sea, su trabajo, que puede ser más o menos laudable, lo que ha generado al mismo tiempo es una gran frustración y ese montar de la extrema derecha y de la extrema izquierda, que nunca ha estado tan fuerte. La extrema derecha, de hecho, si sumas Le Pen y Éric Zemmour, quiere decir que hay más de un tercio de franceses que son de extrema derecha y que uno de cada cuatro, el 22%, son de extrema izquierda. O sea, que es
sí,
más
es
de
una
la
situación
mitad de la población extrema.
Que recuerda mucho la Alemania del Weimar, donde el fracaso social y económico, la gente que se sentía marginada, optó por opciones populistas. Uh-huh. Asunción Serena, corresponsal en París, es tu día, estaremos muy pendientes.
Un abrazo,
hasta luego. Y en España, la semana en Cataluña ha estado dominada por el estruendo que los independentistas han montado para disimular que ellos fueron a Moscú a pedir ayuda para la secesión y la ruptura de España. Los mismos que se dieron a la traición de la Constitución acusan ahora a Pedro Sánchez de haber propiciado el espionaje de 60 de sus líderes con un sistema de escucha telefónica que vende Israel y que se llama Pegasus. Aunque las personas intervenidas pueden detectar el sistema que les ha colonizado el teléfono, es imposible saber quién lo ha hecho, quién les está espiando, según nos explicaba ayer nuestra experta en sistemas digitales de la Luna de María. O sea, establecer el nexo entre los móviles en cuestión y el CNI, por ejemplo, no se puede trazar.
No se puede saber. A lo mejor han sido, claro, como hemos dicho, son estados o son agencias gubernamentales, pero no sabemos qué agencias gubernamentales son. Pues sabemos, han sido españoles, rusos, franceses, ingleses, no sabemos de quién ha partido.
Amigo. Bueno, para intentar poner paños calientes en el enfado de sus socios, el gobierno manda hoy a Cataluña al ministro de la Presidencia, José Félix Bolaños, que se verá con la consejera de la Generalitat, Laura Vilagrà, para explicarle no sé muy bien el qué. Porque haya o no haya espionaje, evidentemente no lo va a admitir. Lo que queda por delante es una batalla propagandística por parte de la Generalitat para focalizar contra Madrid en lugar de a favor de Putin, para tapar esa vergüenza. Y por parte del gobierno para entonar el pío pío que yo no he sido. Y contra el dirigente ruso Vladimir Putin va la reunión de primer orden que hoy mantendrá Volodymyr Zelensky, el presidente ucraniano, con los secretarios de Estado y Defensa de los Estados Unidos, Anthony Blinken y Lloyd Austin. Los americanos, que también han convocado esta semana una reunión militar de primer orden en la principal base en Alemania, la de Ramstein, con 40 países aliados, pretenden redoblar la idea de que Ucrania no está sola. Washington anunció esta semana un nuevo paquete de ayuda militar por $800 millones. Zelensky, sin embargo, es consciente de que no va a poder resistir indefinidamente y ha reiterado su deseo de reunirse y negociar con Putin. Las últimas noticias militares nos llevan a Odessa, en las orillas del Mar Negro, que ha sido el objetivo de un bombardeo con misiles de alta precisión que han matado a varios civiles, entre ellos un bebé, y que ha afectado al edificio militar que custodiaba parte del armamento recibido de los Estados Unidos, Europa y dos edificios residenciales. Moscú ha informado además de la muerte de 200 soldados ucranianos. En Odessa está Tatiana Kolbayenkova, profesora de universidad. Tatiana, muy buenos días.
Buenos días.
¿Cómo estáis? ¿Cómo estáis en esta mañana en Odessa?
Bueno, esta mañana mucho mejor que el día de ayer, porque por primera vez en todo el tiempo de que va de guerra hemos tenido un susto, pero un susto de verdad, con el temblor de cristales. La primera vez saltó la alarma de nuestro coche y pues la verdad es que no sé cómo explicártelo bien, porque es un sentimiento de susto casi carnal.
No, yo de pensar que un misil de alta precisión en el siglo XXI cayese en mi ciudad, me pongo a temblar. Realmente se notó en toda la ciudad.
Sí, efectivamente. Aunque la ciudad es muy grande, pero parece que estos misiles son de tanta fuerza que a la hora de volar producen un sonido muy particular y, claro, el mismo impacto con esta ola de primero el sonido, luego la explosión, son muy, muy, muy fuertes. Y cuando dices misiles de alta precisión, ya no sé, lo pondría en entredicho. Porque ¿de qué precisión puede tratarse cuando en vez de un objetivo militar da en un bloque residencial? Que, bueno, la verdad es que me puedo imaginar que hay algún punto de interés militar en la zona, pero seguramente, precisamente en el donde se encuentra el edificio, a, no sé, 500 metros a la redonda, no hay nada parecido.
Fíjate, ¿qué tipo de zona residencial era la afectada?
Una zona típica residencial donde lo que hay son bloques de muchos pisos, incluso centros comerciales, escuelas, no sé, jardines de infancia.
¡Qué horror!
Sí, sí, es un barrio residencial de un tipo, no sé, como hay en todas partes, donde no puede ubicarse ningún establecimiento de interés militar, y mucho menos guarniciones, ni aeródromos, ni pistas de aterrizaje, ni mucho menos.
Y ha habido víctimas civiles, evidentemente, y un bebé.
Efectivamente. Primero empezaron con 5 víctimas mortales, que era la evidencia para el momento, pero luego no estoy muy segura si murieron ya en el hospital o fueron encontrados bajo los escombros, pero al final se habla de 8 víctimas mortales, entre ellas esta niñita de 3 meses.
¡Qué barbaridad! ¿Cómo se encuentra el ánimo de la población de Odessa? ¿Cómo percibes tú a tus vecinos?
Según comentan mis vecinos y lo que comentan en las redes sociales, esta situación lo que aumenta es la sensación de desprecio hacia el enemigo, porque la verdad es que es más que odio, es desprecio, porque para nosotros es el día de Sábado Santo, estamos en la Semana Santa, hoy es el Domingo de Resurrección para la Iglesia Ortodoxa, ayer todos estaban preparándose para la gran fiesta y somos nosotros, bueno, no somos tanto creyentes como tradicionalistas en este sentido, estas reuniones familiares, preparar el pan de Pascuas, que pintar los huevos, o sea, toda esa tradición muy, muy de familia, y de pronto un golpe tan a traición. Y esperábamos que hubiera un alto de fuego para la Semana Santa, pero nada de eso. Y encima, entre las fiestas tan importantes, un golpe tan feroz. Y yo te quiero comentar que aparte de este impacto en los bloques residenciales, sufrió una destrucción de casi 1 kilómetro cuadrado el cementerio más grande de la ciudad.
¡Qué barbaridad!
Sí. Seguramente que fue por el cohete, el misil derribado o estos avionetas no tripuladas que sirven como para el espionaje de los rusos. Pero, no sé, eso no se puede explicar. Eso no tiene razón ni nada. Y la verdad es que la primera vez ayer vi como el presidente Zelensky perdió los estribos y calificó de unos, perdona, unos gilipollas a los rusos, porque Odessa siempre ha sido una ciudad cosmopolita donde se juntaban los veranos, no sé, la gente de los países vecinos, porque aparte de las playas se suele tener muchos clubes, la diversión nocturna y toda esa historia, y además Ucrania es un país muy parecido a España entre lo que se refiere a comer bien. Y pues esa gente venía para hartarse de comer aquí. Para nosotros es más que comida, es un culto, como en algunos puntos de España igual.
Claro,
es
claro.
Un culto comer bien.
Sí, es como bombardear San Sebastián o Marbella, una cosa verdaderamente salvaje.
Sí, sí, sí.
Tatiana, estaremos en contacto. Tatiana Kolbayenkova es profesora de universidad, nos habla desde Odessa. Muchísimas gracias, amiga. Ánimo.
Muchas gracias a vosotros.
Un saludo. Y en esta semana en la que hemos estrenado el estar en interiores sin mascarilla, no podemos olvidar que tenemos que estar en guardia y mantener las distancias y ver dónde, cuando hay exceso de población, tenemos que seguir poniéndonoslas, porque entre otras cosas hay gente que lleva años con el COVID, lo estás oyendo. Eduardo Lozano es un taxista que lleva 2 años hospitalizado. Vamos a hablar con él enseguida.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Lichtin.
COPE, estar informado.
Me parece estupendo. Hay que llegar a la normalidad y conseguir.
Nada, yo la llevo por costumbre porque como que me es raro quitarla y también por respeto a las clientas que sí.
Esa mascarilla que nos ha acompañado en exteriores e interiores, ya en exteriores no, todavía hay gente que la sigue usando por prudencia, pero en interiores solamente.
En COPE, Carlos Herrera es la voz que mejor analiza lo que te rodea.
Es un paso más en la normalidad, la situación.
El hecho de que no sea obligatoria en interiores no quiere decir que sea obligatorio quitarse la mascarilla. La Semana Santa nos va a pasar el recibo en términos COVID, indudablemente. Veremos si de forma.
Y te cuenta todo lo que necesitas saber de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía en Herrera en COPE.
Ahora, por ser cliente de Repsol, tienes un descuento de 30 céntimos por litro en carburante. Consíguelo hasta el 30 de junio en cada repostaje que pagues con Wallet o Solred, sin límite de litros ni de importe. Con otras formas de pago, el descuento será de 25 céntimos por litro. Incluye la bonificación del gobierno y el descuento adicional aportado por Repsol. Infórmate en Repsol.es.
Tu mejor aliado para un efecto buena cara. La nueva Didi Cream de Atashi, tratamiento 8 en 1, el top de las celebrities. Efecto glow al instante. No makeup, makeup. Hidrata, minimiza poros, atenúa manchas, reduce arrugas y protege. Elige el tono que más se adapte a ti. Atashi Didi Cream de Pergal Laboratorios. Te vendan farmacias para farmacias del Corte Inglés y plataformas online.
Escuchas Fin de Semana COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Este es Guillermo, Grillex para los amantes del rap. Estaba muerto por dentro y buscaba alicientes para sentirse vivo, pero nada le llenaba. Un día le invitaron a unas convivencias de la iglesia y allí se llenó de esperanza.
Por Guillermo, por ti, por tantos. Marca la X de la iglesia en tu declaración de la renta. Descubre más historias en portantos.es.
A ese dolor de espalda que te fastidia el fin de semana y a ese dolor de cabeza que pone a prueba tu paciencia, ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
¿Quieres primavera lo último de Sol Optical? Verás qué bien te van tus 29. Estrena gafas graduadas desde solo 29 euros. Infórmate en soloptical.com.
Ahora más que nunca, en Correos estamos con las empresas de nuestro país, sean del tamaño que sean. Por eso, Correos Market, el marketplace de las empresas españolas, no cobra comisiones de venta. Además, pone a tu disposición un proceso logístico completo y sin intermediarios. Empieza a formar parte de correosmarket.es, sin comisiones, sin intermediarios y con la mayor red de distribución de nuestro país a tu servicio.
Y en el principio fue un choque y había que hacer un parte. La burocracia gobernaba hasta que llegó Línea Directa y dijo: evolucionemos, premiemos sus coches eléctricos, démosles vehículo de sustitución, servicio de taller puerta a puerta. Evoluciona con Línea Directa y llévate una bajada de hasta 150 euros en tu seguro de coche en el 917-700-700 o en lineadirecta.com.
En este anuncio todos tienen algo en común. Dilo, Edu.
Tengo un amigo que trabaja en Balaño.
Y tu amigo siempre te va a decir la verdad.
Y claro, cualquier duda.
Sí, y yo, pues lo llamas con toda confianza y te lo explican sin palabras raras.
Tú también puedes decir eso de: tengo un amigo en Balaño.
Tenemos un amigo en Balaño.
Y este año es nuestro 75 aniversario.
Gracias por tu confianza, por 75 años más de amistad.
Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama lo dan todo.
Lo auténtico.
En el deporte.
Lo distinto.
En el entretenimiento.
Lo bueno.
En la información.
Bueno, estamos en el Ecuador de la segunda parte.
¿Está? Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama. Tiempo de juego.
Los número uno del deporte.
¡Y arriba!
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Schlichting.
COPE, estar informado.
Esta semana hemos dicho adiós a las mascarillas en interiores, salvo excepciones. Pero claro, ya sabéis que esto no es haberse despedido del COVID, que el virus sigue ahí. De hecho, las últimas cifras así lo demuestran. 49.143 contagios y 187 fallecidos desde el martes. Gracias a Dios la presión en los hospitales sigue bajando. Pero queda pandemia por delante y si no, que se lo digan a nuestro siguiente invitado. Se llama Eduardo Lozano. Tiene 60 años y los dos últimos los ha pasado entre las cuatro paredes del hospital. Se contagió de COVID en marzo de 2020, en la primera ola. Estuvo 2 meses en coma, padeció 2 paros cardíacos. Cuando despertó no tenía sensibilidad en las piernas y pensó que había tenido un accidente con el taxi. Es taxista en Barcelona. A día de hoy sigue recuperándose. Vamos a saludarlo. Muy buenos días, Eduardo.
Hola, buenos días.
¿Cómo tienes ahora la vida? ¿Cómo te encuentras?
Hombre, teniendo en cuenta que lo pasa bastante mal, bien, bien. No como antes, no estoy como antes, ni creo que estaré, pero en comparación sí bien. Pensando que me tiran muchos meses encamado, aparte después del coma, quiero decir, estuve muchísimos meses encamado y que no me podía casi mover. Ni girarme en la cama, me tenían que girar, tenía que pedir ayuda para que me giraran y ponerme una cuña almohada porque no podía, no tenía fuerzas ni para girarme yo en la cama. O sea, imagínate cómo estaba.
Pobrecito. ¿Has pedido la incapacidad laboral permanente? ¿Qué secuelas te quedan ahora?
Pues bueno, las secuelas que me quedan es, me ha quedado pues sobre todo los pulmones, una fibrosis pulmonar, me han dicho, que eso no tiene actualmente tratamiento. Intentaron hacer un tratamiento de, le dice, bueno, fibrosis pulmonar es una enfermedad que, esto es lo que me dijo el médico, de neumología, dice, es una enfermedad típica de gente que ha fumado, y dice, pero no es tu caso, tú lo has cogido por el COVID. Y dice, y entonces vamos a intentar hacer el mismo tratamiento que le damos a las personas que lo tienen por otras cosas, ¿no? Pero cuando me querían hacer el tratamiento, que tenía que durante 3 meses tomar unas pastillas, me tenían que hacer unas analíticas y de cada 2 días tenía una analítica de sangre. Y entonces en esas analíticas salió con que tenía el hígado muy inflamado. Y eso me han dicho que es debido a que cuando estuve en la UCI, pues me dieron mucho paracetamol. Sería para evitar los dolores. Y a mí no me dolía nada, pero bueno, supongo que sería para eso. Me dieron por intravenoso mucho paracetamol. Y eso se ve que fue bien para una cosa, pero me fastidió otra.
Claro, claro. Hasta 30 kilos de peso perdiste.
Más.
Más, cuéntanos.
Más. Yo creo que bastantes más. Sí, porque yo pesaba unos 86, 87, creo recordar. Y cuando me vi yo, bueno, es que me notaban los huesos totalmente. Sí, le dije, claro, no me podía mover yo de la cama, y le dije a una chica, una auxiliar ahí de ahí de la UCI, le digo, oye, ¿no tendrás un espejo? Porque yo qué sé, veía que entraban y me miraban así un poco diferente, ¿no? Y aunque ellas iban con el traje ese blanco, que yo digo de astronauta, pero bueno, tendrá un nombre, pero no me acuerdo el nombre. Y entonces dice, no, más vale que no te enseñe un espejo porque te vas a asustar. Y incluso la primera visita que vino una chica de Belviche a verme, una amistad, me dijo, joder, no te he conocido, si solo se te ven los ojos. Y dices, tienes toda la, como el cráneo hundido, o sea, todo hueso, bueno, daba miedo.
Por lo claro, visto. No hablamos de una persona en la tercera edad, hablamos de un hombre que enfermó con, ¿cuántos? ¿58?
Sí, recién cumplidos, porque yo los años los cumplo el 11 de marzo y me parece que cuando cerraron el tema este de por confinamiento y tal, bueno, las medidas estas tuvo del gobierno, me parece que fue a partir del 16, Y yo lo cogí en la noche del 22 al 23 de marzo, o sea, una semana o 10 días más tarde, más o menos.
Tremendo. ¿Y qué quiere decir? Esto es una lotería. Hay quien coge un COVID persistente como tú, hay quien no. ¿Te han dado algún indicio de por qué ha sido tan grave 2 años hospitalizado?
No me han dicho exactamente eso, no me lo han dicho el por qué. Bueno, me han dado a entender que yo me he tardado tantísimo en recuperarme porque estuve muchísimo tiempo en la UCI. Que a lo mejor las personas que en la UCI están pocos días o no, o tienen, pillan COVID pero no llegan a pasar por la UCI, y menos no tienen coma ni nada de esto, pues se recuperan mucho antes.
¿Cuánto tiempo estuviste en la UCI? ¿Un par de meses?
No, casi tres.
Casi tres, qué barbaridad, qué barbaridad. Sí. Sí. La fibrosis pulmonar que te ha quedado te provoca ahogos, cansancio, has llegado a caminar por la calle con un andador. ¿Cómo vas ahora?
Sí. Bueno, sigo yendo con el andador. Aquí, bueno, ahora mismo, por aquí por arriba, por la planta del hospital, voy con una muleta, solo, una muleta. Pero si bajo abajo al parque, a la calle, voy con un andador porque me siento más seguro. Porque no me atrevo a ir sin nada, porque, bueno, me dijeron que si me viene alguien a buscar, pues que lo intente, ¿no? Pero como normalmente bajo solo, pues me veo más seguro con el andador, más que nada es por eso.
Después de 2 años, ¿cuándo piensas que te van a dar el alta, Eduardo?
2 años y 2 meses. Bueno, supongo yo que pronto. Yo calculo el mes que viene, así mayo o así.
Me imagino que tus ganas de salir son increíbles.
Bueno, sí y no. Como me dijo un día una doctora aquí, me dijo, dice, tú lo que te estás creando, dices, no solo tú, muchas personas les pasa, ¿no? Que cuando llevan mucho tiempo en un hospital, se crea, entre comillas, la enfermedad hospitalitis.
Claro.
Me dijo ella, ¿no? Que yo dije, ¿y eso qué quiere decir? Dice, no, que tú ahora estás en una zona de confort, porque aquí lo tienes todo, te ayudan, o sea, la alimentación, tú no te tienes que preocupar de nada, te lo hacen todo y claro, te acostumbras a esta zona de confort y después coges miedo al salir, de lo que me pasa a mí.
Fíjate, ¿eh? ¡Qué barbaridad! ¿Qué es lo primero que vas a hacer cuando salgas del hospital?
Pues lo primero, ir a un oculista, porque yo creo que el COVID me ha afectado un poco la vista. Yo llevaba gafas y veía bien, correctamente, y ahora me pongo las gafas, que las tengo aquí, pero me mareo y me cogen unos mareos y bueno, y creo que he perdido algo, también me ha afectado algo la vista, creo. Veo bien, de cerca veo bien, pero de lejos, si tengo una persona a 20 metros, si me levanta la mano, me imagino que alguien me conoce, pero yo realmente no le veo bien la cara.
¿De la estancia en coma tienes algún recuerdo? Porque hay muchas personas que hablan de pesadillas.
Sí. Tengo unas cuantas pesadillas. Yo una, incluso ahora estos días analizándolo, porque hay momentos que tengo bajones así de, aunque no lo aparezca, aunque intento de cara a la gente que no me lo note, pero estoy triste en el fondo. Entonces yo, a ver, ahora mismo estoy pensando con un sueño que tuve, que no sé si es real o no, ¿no? O una pesadilla, no sé. Yo soñé que estaba en una bolsa, porque esto lo he visto aquí en el hospital, lo veo a veces, ¿no? Y estaba en una bolsa y de estos del que se van a morir, ¿no? O están muertos, mejor dicho. O lo había visto en una película, no sé. Y entonces, pues, que pasó alguien y preguntando, un médico preguntando, ¿tú quieres vivir o no quieres vivir? ¿Este cómo está? Y aquello que yo levanté el pulgar, ¿no? Como, quiero vivir, ¿no? Y ahora a veces pienso, tenía que haber puesto el pulgar hacia abajo.
¡Ay, por Dios!
No. Sí, porque uno piensa, ya no voy a ser el mismo, no tengo pareja, no tengo familia directa, sí, tengo amistades y tal, pero pienso, si a la gente que es normal les cuesta mucho encontrar pareja actualmente, por tal como es la sociedad competitiva, yo que ahora soy un producto defectuoso, digámoslo así, pues, o como me considero yo, pues lo voy a tener muy mal. Y claro, uno ya tiene una edad, y bueno, aunque yo no me siento con esa edad, ¿eh? Yo el DNI pone que tengo 60 años, pero yo no hago caso, no me lo creo.
No, aparte que 60 años hoy en día, Eduardo, pues evidentemente son como los 75 antes, ¿eh? O sea, que perdón, sí, los 45 antes, o sea, que realmente sí, te queda mucho por delante y notarás mucha mejora cuando salgas, porque claro, te va a costar esfuerzo, pero...
Yo la mayoría de los compañeros que tengo en otras habitaciones, o señoras o señores, yo prácticamente casi diría, quitando una chica que tiene menos de 40 años, yo soy el más joven,
claro.
pero de largo.
Pues este es Eduardo Lozano. Puedo decir que seguramente el enfermo que más tiempo ha pasado en España hospitalizado por culpa del COVID, más de 2 años y 2 meses, taxista, ya no volverá al taxi. Gracias por contarnos tan libremente todo lo que ha ocurrido y mucho ánimo. Adelante, Eduardo.
Vale, gracias.
Adiós, sí, adiós.
Yo, adiós.
Paloma Paulete, que hoy viene con nosotros para celebrar los 50 años del 1-2-3.
¡Qué
barbaridad!
Días.
Yo no me lo puedo creer que haya pasado tanto tiempo.
Bueno, claro, es que yo tengo que decir que yo el 1-2-3 lo conozco de oídas. Yo no lo viví. Bueno, lo viví yo, fíjate, terminó en 2004. Que mucha gente no sabe que las emisiones empezaron en 1972, tal día como hoy, un 24 de abril, y que terminó en 2004. Fíjate.
Sí, pero yo creo que las estribaciones del 1-2-3 no tuvieron tanto eco social como ocurrió en los años 70 y 80, que era una verdadera institución. Bueno, ¿qué les preguntamos a los oyentes?
Pues que quién era su presentador favorito, que qué anécdotas recuerdan del concurso, si participaron alguna vez, si les tocó algo, qué personajes, la Ruperta, el Chollo, bueno...
¿Y si ganaste el apartamento o el coche? ¿Cómo los disfrutaste? Danos detalles.
Efectivamente, y si te parece, vamos escuchando algunas cosas que nos han mandado.
Mi presentadora favorita, Mayra, sin duda. La anécdota del hasta aquí puedo leer, el que a ella le trajeron la primera tarjeta y ella sabía que llegada a una determinada marca era donde tenía que parar.
En las narraciones de las mil y una noches muchas veces intervienen alfombras mágicas.
Inconscientemente, pero lo soltó por la boca. Hasta aquí puedo leer.
El hasta aquí puedo leer es una frase que yo he escuchado toda mi vida.
Perdona, es que muchos términos han quedado incrustados en el lenguaje popular. 1-2-3 responde otra vez, hasta aquí puedo leer. Y gente que no sabe qué era el concurso, pues lo dice.
De hecho, yo tengo que decir que antes de saber que hoy era el aniversario, ¿no?, y que fuéramos a hablar del tema, yo tengo que decir incultamente que yo no sabía que la frase hasta aquí puedo leer correspondía al 1-2-3 responde otra vez. Yo
bueno,
no lo sabía.
Pues muchas más cosas. Vamos a hablar con Sole Mayol y con nuestros invitados de la última y estupenda hora de fin de semana, de 1-2. Id enviándonos vuestros colaboraciones.
Eso es al 666-554000. También estamos en Twitter, @fin de semana cope o en facebook.com/Cristina Fin de Semana.
Y ahí en ese concurso, muchos novios siguieron hasta su matrimonio, otros ligaron. Oh. ¿Tú crees que esto del ligue es reciente o se ha practicado siempre?
Toda la vida, las formas de cortejo, yo creo.
Pues
que
vamos a ver cómo era aquello en la antigua Roma. Oh. Por aquí un hispano romano que siempre nos intenta convencer de que somos mucho más romanos de lo que pensamos. Y hoy, fijaos, hoy entra en lo del ligar. Y es que resulta que los romanos ya ligaban casi como nosotros, salvo por las aplicaciones del móvil, pero que por lo demás era un método muy similar el que utilizaban. Y a veces lo tenían muy difícil, tanto como nosotros. Vamos a verlo. Os hablo de Paco Álvarez, autor, entre otros libros de romanos, de Mitomorfosis. Buenos días, Paco.
Salve, Cristina. Salvete omnes. Hola a todos, amigos romanos.
A ver, ¿era complicado ligar en la antigua Roma?
Bueno, según las películas, para nada. Roma era una fiesta. Pero no, la verdad es que era bastante complicado. Para empezar, no había sitios donde los jóvenes se pudieran juntar y conocer como ahora. Era mucho más difícil buscar una oportunidad para hablar con la persona indicada. Y, por supuesto, no había Tinder ni nada parecido, ni había aplicaciones de estas.
Bueno, pues entonces en esto sí que hemos cambiado, porque ligar ahora parece bastante fácil. Quiero decir que el que no va en persona va a través de las redes.
Sí, pero fíjate que aunque fuera muy complicado, cuando te enamoras no hay manera, y pasaba igual en Roma que ahora. Así que en el amor como en la guerra, como decía Marco Aurelio, el César, no hay premio para quien queda segundo. Así que por eso hacemos locuras.
Todo está permitido, efectivamente.
Así es. Por eso seguimos haciendo locuras por amor, como decía Alejandro Casona, que hay amores tan bellos que justifican todas las locuras. O Jacinto Benavente, nuestro premio Nobel, que comparaba la locura de amor con la locura de Don Quijote, cuando dice que el amor es como Don Quijote, cuando recupera el juicio es que está para morir.
Efectivamente, fíjate, no conocía yo esa frase de Benavente. Sí, sí que se lleva haciendo locuras de amor absolutamente siempre, porque a veces Cupido se equivoca.
Claro, es que hay que tener mucho cuidado. Ovidio ya nos advierte que de noche todos los gatos son pardos. Y que hay que tener cuidado con a quién le metes ficha, que dicen los jóvenes, o le tiras los tejos. A todos nos ha pasado alguna vez hablar de más en oscuros garitos, estando ya un poquito perjudicados, donde todos o todas nos parecen estupendos y al salir, o lo que es peor, a la mañana siguiente descubrimos lo ciegos y no exactamente de amor que estábamos.
¡Qué miedo, por Dios!
Pero fíjate, Ovidio ya decía, no creas demasiado en la luz engañosa de las lámparas. La noche y el vino extravían el juicio sobre la belleza. París contempló a las diosas a la luz del sol que resplandecía en el cielo, cuando le dijo a la diosa Venus, vences a tus competidores. La noche oculta los errores, disimula los defectos, y entre las sombras cualquiera nos puede parecer hermosa.
Efectivamente, sí, qué razón tan grande, ¿eh?
Sí, pero ya se decía hace 2000 años, o como dicen en México, a la tercera margarita se van las feas y vienen las bonitas.
En ese momento cualquiera se convierte en absolutamente afrodisíaco. Sí. Fíjate que a veces incluso a pleno sol el amor es ciego.
Demasiadas veces, sí, sí. Pero para eso también tiene consejos Ovidio, que nos recomienda disimular los defectos de la persona a la que nos queremos ligar. Fíjate, Ovidio dice, dulcifiquemos con los nombres las macas reconocidas. Llamemos morena a la que tenga el cutis más negro que la pez de Iliria. Dice, si es bizca, digamos que se parece a Venus. Si, si pelirroja, a Minerva. Consideremos como esbelta a la que por su demacración más parece muerta que viva. Si es menuda, di que es ligera. Si grandota, alaba su exuberancia. Y disfraza los defectos con los mimbres de las buenas cualidades que a ella se aproximen.
Ay, por favor, qué artero y qué clásico y qué moderno a la vez. Y también, ¿verdad? Oye, ¿y también disimulaban su edad las romanas al ligar o eso nos estilaba?
Sí, sí, sí. Y también muchísimo, muchísimo. Y fíjate que también Ovidio nos recomienda que no hagamos preguntas de las que nos queramos arrepentir.
Amigo.
Como esta de la edad. Fíjate, él dice, no le preguntes los años que tiene o en qué año nació. Deja estas investigaciones al rígido censor. Máxime si ya se marchitó la flor de su juventud, si su mejor tiempo ha pasado y ya comienzan a blanquear las canas entre sus cabellos.
Mírale, qué listo. Sí que parece, Paco, tengo que volver a darte la razón, que en esto de ligar tampoco hay muchas diferencias entre los romanos y nosotros. Tendrás que venir otro día y contarnos más cosas.
Pues encantado, Cristina. Volveré enseguida. Y recordar, mientras tanto, que amor omnia vincit, que quiere decir que el amor lo puede todo. Vale, Cristina, valete omnes. Adiós a todos, amigos romanos.
Gracias, Paco Álvarez. Y recordad que Paco es autor del libro Mitomorfosis, entre otros, de romanos. No os los perdáis. Empieza la esquina del misterio y vamos a hablar de uno que hemos vivido muchos de nosotros, porque Puerto Urraco o el triple crimen de Burgos o el asesino de la Baraja son algunos de los crímenes que han conmocionado a la sociedad española, pero si hay uno que marcó a toda una generación fue el de las niñas de Alcácer. El secuestro, violación y asesinato de Toñi, Miriam y Desiree, que nos mantuvo a comienzos de los 90, 75 días en vilo, desde su desaparición hasta que se encontraron los cuerpos. En 1997, la Audiencia de Valencia atribuyó a Antonio Anglés y Miquel Ricard la muerte de las niñas. Pero el hecho de que, por un lado, Anglés huyese y no se encontrase además su cadáver, y que el tribunal haya dejado abierta la participación de terceras personas, ha dado pie a multitud de teorías y ha generado en torno al caso un halo de misterio. De hecho, seguimos preguntándonos si Anglés está vivo. ¿Lo estará? Juan Baño, muy buenos días.
Buenos días, Cristina. Efectivamente, entre los flecos del caso destaca, como no, la búsqueda del huido. El pasado mes de noviembre, la policía volvió a renovar la ficha de búsqueda en Interpol de Antonio Anglés. Es un acto rutinario desde que se le diera por huido en marzo del año 93, cuando viajaba como polizón en un carguero irlandés rumbo a Dublín. Sin embargo, en esta ocasión, según supimos en medios de la investigación, no fue una renovación más. Por esos días, hace 6 meses justamente, los investigadores habían recobrado seriamente la esperanza de encontrar con vida al criminal. Una gestión económica con destino a un país sudamericano encendió las alertas junto a otros indicios en los que trabaja la policía. Anglés puede estar vivo. Volvió a escucharse entre los investigadores. Las pesquisas continúan sin resultado. ¿Vivo o muerto? Su presencia está confirmada a bordo de aquel buque del que logró escapar. Fue rescatado en el agua, nada como un pez. Y volvió a desaparecer. Se esfumó. Se cree que con ayuda. Hace poco más de un año se tomó declaración a la tripulación. Son las diligencias que se siguen practicando en el juzgado número 6 de Alcira, que vuelve a revisar ADNs, registra coches de Anglés y Ricard y confirma el hallazgo de una falange de Miriam 30 años después. El caso terrible de las tres niñas que no se acaba de cerrar.
Tremendo. Pues bien, ahora casi 30 años después vuelve a revivirse el caso Alcácer. El triple crimen salta a la gran pantalla con la película 75 días, que no es una teoría conspiratoria, sino que cuenta con la aprobación de la Guardia Civil. Los que la han realizado examinaron cada escena y todos los testimonios, y la película se ha estrenado este viernes.
Llevamos desde las 10:30 de la noche buscando a nuestra hija y a sus amigas. Y nadie sabe dónde están.
Por la tarde estuvieron viendo a una amiga. Está enferma.
Está con nosotros su director, Marc Romero. Muy buenos días.
Hola, buenos días, Cristina.
¿Qué tiene el crimen de Alcácer para que vuelva una y otra vez a nuestras vidas, Marc?
Pues yo creo que lo que tiene este crimen es que todavía sigue abierto, no se ha cerrado. Como ha dicho tu compañero Juan, hay un sumario abierto en Alcira, 30 años después, para dar con el paradero de otras personas, como dice la sentencia. Y yo creo que 30 años después ya es tiempo suficiente como para que la justicia pudiera haber cerrado esta herida.
Claro. La justicia, como dices tú, dejó esto más o menos abierto, porque lejos de reducir la autoría a Antonio Anglés y Miquel Ricard, dejó abierta la puerta a más culpables, a terceras personas. ¿Cuál es tu criterio después de conocer tan de cerca el caso?
Bueno, realmente mi criterio no es, es el del juzgado de Alcira, que tiene abierta la causa. En ese sumario B, bueno, en el llamado sumario B, aparece claramente ADN de 5 a 7 personas diferentes, con lo cual, si está en un sumario, yo me ciño a él y tiramos para adelante.
¿Y quiénes son?
Eso quisiéramos saber todos, ¿quiénes son esas personas que dejaron sus pelos en el cuerpo de las niñas?
¡Qué barbaridad! La película cuenta con testimonios desconocidos hasta ahora, por ejemplo el de la cuarta niña, uh-huh, Esther Díaz, que ese día, el 13 de noviembre del 92, no fue a la discoteca con Miriam, Toñi y Desiree. ¿Qué cuenta ella?
Pues realmente ese testimonio ya se recogió hace mucho. Lo que pasa que, bueno, yo no sé si no se ha tenido en cuenta, realmente en el sumario no aparece. Lo que viene a decir es que jamás estas niñas iban en coches de personas que nunca conociesen. Eran niñas muy queridas en su familia, buenas estudiantes. O sea, no eran rebeldes, por decirlo así. Y lo que viene a decir su amiga íntima, que digamos que es la última persona que las vio con vida, su confidente, por decirlo así, imagínate, tu mejor amiga. Si, como decía la Guardia Civil, se hubieran escapado por propia voluntad, esta niña lo sabría. Entonces, lo que me extrañaba a mí de este testimonio concretamente es que la Guardia Civil no va hasta su casa hasta 7 días después. Imagínate los padres, 7 días de búsqueda y 7 días de angustia, y que los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, disculpa, no pregunten a la última persona que las vio con vida. Eso me parecía extraño, por eso decidimos incluirlo en la película, ya que en un sumario era de vital importancia, porque además viene a decir que unas semanas antes, yendo a la misma discoteca, haciendo autostop, había parado un coche extraño detrás de ellas, alguien que no conocían del pueblo, y que además ellas ni siquiera iban andando por la vereda, no iban haciendo autostop. Y les paró insistentemente para llevarlas a la discoteca y dijeron que no. Al no conocerlos, se negaron.
Y además habéis identificado un caso semejante del 89 que tenía por víctimas 3 adolescentes.
Sí, prácticamente en la misma zona, de la misma manera, en casetas también. Todo se produce casi de la misma manera. De hecho, relacionamos el crimen de Macastre, que es el que tú dices, Cristina, con el de Alcácer, por dos coincidencias, que bueno, no pueden ser coincidencias en pueblos de 2.000 habitantes. Una de ellas es que a un niño de Macastre le falta un pie, que se lo lleva alguien, un coleccionista o algo, alguien que participa, y no lo devuelve hasta meses o mucho tiempo después, y lo deja depositado en la puerta de una mercería en la calle Alcácer de Valencia, como si quisiera avisar de que ahí iba a ocurrir el siguiente hecho. Y luego lo más importante también para relacionarlo es que la última vez que se ve con vida a los niños de Macastre es en un bar de carretera donde un señor mayor les invita a los bocadillos y a las Coca-Colas, un señor mayor que no tenemos constancia de quién es, y en la sentencia y en el sumario contra Miguel Ricard y Antonio Anglés, está claro que ellos dos hacen una pausa mientras están con todas sus fechorías y bajan a comprar unos bocadillos al mismo bar de carretera donde se le vieron a los niños de Macastre. Todo este caso es muy oscuro, siempre se ha levantado un revuelo en torno a todo lo que rodea, y la película tiene que plasmar estos hechos, porque si no se han tenido en cuenta, al final los cineastas y los periodistas como vosotros nos dedicamos a retratar una época y a documentar algo, y esto es un hecho histórico.
Es interesantísimo lo que nos cuenta Marc. Yo creo que es la cita. ¿Dónde se puede ver esta película?
Pues está en cines por toda España, se estrenó el viernes y pueden verla en cualquier cine. Pueden acceder a la página de la peli y ver qué cines tienen más cerca. Desde luego no va a dejar indiferentes a nadie, porque se manejan teorías que no son conspiranoicas, como suelen decir, sino basadas en investigaciones
de la Guardia Civil
y nuestras.
Mar Romero, guionista y director de cine, enhorabuena por estos 75 días.
Estás escuchando Fin de Semana.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes disfrutar en tu móvil del mejor entretenimiento con Cristina López Schlichting.
La vida es como un libro, y cada capítulo es una nueva oportunidad de empezar de cero y vivir algo que nunca hubieras imaginado. Sea cual sea tu próximo capítulo, lo importante es que lo hagas realidad. Porque dentro de una vida y muchas vidas, ahora en Cofidis te ofrecemos un nuevo préstamo personal de hasta 60.000 euros. Entra en cofidis.es y cuenta con nosotros.
Esta es la tarde de domingo ideal. ¡Ay! Con dos cómicos insuperables.
¡Ay, madre! ¡Que ya está lío!
Paco Martínez Soria y José Luis López Vázquez.
¡Me divorcio! ¡Ni divorcio ni nariz!
El alegre divorciado y Martes y Trece.
Por eso tenemos que comprobar. La pierna de mi mujer no la comprueban.
El domingo por la tarde, viva el cine español en Trece.
En cofidis.es puedes solicitar cómodamente hasta 60.000 euros, 100% online y sin cambiar de banco. Cofidis, cuenta con nosotros.
Escuchas Fin de Semana Cope.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Hola, soy Salvador Dalí. Y si además de avanzar en inteligencia artificial, investigamos más nuestra inteligencia natural, quizás así podamos vencer enfermedades como la que yo sufrí, el Parkinson.
Apoyemos la investigación en enfermedades neurodegenerativas. Entra en fundacionreinasofia.es.
¿Quieres primaver lo último de Soloptical? Verás qué bien te van tus 29. Estrena gafas graduadas desde solo 29 euros. Infórmate en soloptical.com.
Si tienes más de 60 años, ganas de disfrutar al máximo y toda la ilusión del mundo por viajar, tienes lo que hay que tener. Llega Jóvenes más 60 de Viajes El Corte Inglés. Viajes a los mejores destinos pensados para gente como tú y llenos de ventajas. Costas, islas, Europa. Contrata ya sin gastos de cancelación, con pensión completa y con toda la confianza que te ofrece Viajes El Corte Inglés. Además, al hacerlo, entrarás en el sorteo de un crucero para dos personas. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés.
Prepárate para vivir las historias más apasionantes. Premio Planeta 2021, La Bestia, de Carmen Mola. Finalista, Últimos días en Berlín, de Paloma Sánchez Garnica. Premio Planeta, vive grandes historias.
Con My Home puedes disfrutar de una mayor tranquilidad contratando un seguro de vida o de hogar, o financiar tu nuevo televisor. Además, hasta el 1 de julio de 2022 puedes llevarte una tarjeta regalo de hasta 500 euros, 50 euros por cada nuevo producto de los incluidos en la promoción, con una contratación mínima de dos productos. Infórmate en caixabank.es. CaixaBank.
La gama eléctrica Citroën Pro te lleva a la carga con la carga, porque la carga se la descarga o cuando acabas la carga. La de cargar, no la del punto de carga, que viene de regalo. Y cargada viene también con hasta 7.000 euros de ventaja. Si no queda claro, vente a la carga y te lo contamos.
Citroën.
Financiando con PSA Financial Services. Condiciones en citroen.es.
Javi acaba de cambiar su seguro de moto a Verti porque ahora necesita ahorrar. Ahora pago solo 73 euros y con lo que he ahorrado me he comprado un casco nuevo. Y además puedo solicitar la grúa con un solo clic gracias al servicio de geolocalización.
Y es que con Verti ahorras tiempo y dinero en tu seguro de moto. Entra en verti.es y pásate a la aseguradora digital número 1 en España.
¿Que por qué me gusta COPE?
Porque si pasa algo, sé que van a estar ahí para contármelo.
Y porque además me lo explican como nadie.
Bajar el precio de la gasolina 20 céntimos significa que usted paga 15 a través de lo que ha pagado ya de impuestos.
Porque 5, tienen el mejor equipo de deportes.
¡Banquillo Elena!
Y las mejores historias.
Y lo más importante, porque siempre está cerca de mí.
COPE es más que una radio.
También en cope.es y en tu móvil.
Pues son...